Bienvenidos a nuestro programa. El martes 21 de mayo de 2019, en la FEMI de Madrid, tuvo lugar la charla de nuestra compañera Verónica Nejama. El tema era perspectiva femenina de la sociedad y las religiones. Les invitamos a escuchar la grabación.
Bueno, pues hoy tenemos a Verónica, que nos va a hablar de la visión femenina de la sociedad y las religiones, habíamos dicho.
Bueno, lo he centrado más en el
enfocado más
un poquito más el por qué la mujer. Bueno, siento ser yo, porque no estaba previsto hoy, y entonces lo he preparado un poquito más deprisa. Entonces he hecho más corto para vuestra felicidad y lo vamos a hacer un poquito más interactivo, ¿no?
Perdón, no estoy de acuerdo, estamos todas encantadas de oír a Verónica, la verdad.
Yo sé que en este momento el problema de la mujer es un problema muy controvertido, porque todos estamos encantadas de haber conseguido lo que hemos conseguido, pero muchas veces yo veo como un hastío que se traduce también en la política de decir ya está bien, de protestar, pero ¿qué más quieren? Y lo mismo que en Cataluña, entre los nacionalistas y los no, se está produciendo una brecha entre los hombres y las mujeres, que es lo que tampoco queremos. Entonces hay una como una especie de inquina, estáis todo el tiempo reivindicando, pero ¿qué más queréis? Pero no sé qué, no sé cuánto. En las reivindicaciones, cuando hay marginaciones, pasa un poquito como en la enseñanza. Si tú no avanzas, estás retrocediendo, porque es como una cinta que va caminando, y si tú tan solo te paras, ya te quedas atrás. Con lo cual, aunque hay veces dices, me voy a parar un momento a tomar aliento y a decir, bueno, a disfrutar de lo que he conseguido, al final, en cuanto te relajas, pierdes el tren. Entonces, lo que es evidente y está claro, y todas, si os pregunto, le daréis todas ejemplos, porque tenemos una cierta edad, por no decir una edad cierta, en la cual todas en algún momento de nuestra vida hemos sufrido un episodio de desprecio o de aprecio, que es como cuando dice, uy, eres judía, no pareces. Pues como decir, sí, es el piropo, o decir, sí, hija, pues lo has hecho como un hombre. No olvidemos que Ben Gurión, que admiraba tremendamente a Golda Meir, decía de ella que era el mejor hombre de su gabinete. O sea, ser hombre es un piropo. Y el ser mujer, que nos han tildado siempre del sexo débil, craso error, porque somos el sexo más resistente biológicamente, capaz de dar a luz y de reponerse y de repetir. El sexo que más longevo, nacen más varones que hembras, pero a razón de como un 3 o un 4% más. Y sin embargo, lo veis en las personas mayores, pues que es como un 20% más de mujeres que sobreviven a sus parejas, y que además cuando hacen las estadísticas de vida, las mujeres sobrepasan en 5 años en todas partes a los hombres. Luego, de sexo débil, nada. Entonces, lo que es cierto es que nos guste o no, y les guste o no a la gente que se opone a esas reivindicaciones constantes, que yo entiendo, ¿no? Siempre llorando, siempre reivindicando, que si me desnudo, que si me no sé qué. Bueno, al final, gente como una Rita Montalcini se puede permitir decir que la mujer no necesita reivindicar nada sino demostrar, pero es que si no tienes plataforma donde demostrar, pues es muy difícil que puedas hacerlo. Entonces, mientras te encerraban en tu casa, mientras te daban como único objetivo criar hijos, servir al sacrosanto marido, que para eso te daba él el estatus, que vivieras bien y que fueras señora de, bueno, pues la gente no protestaba. Reconozcamos también que en muchos ambientes han sido las propias mujeres las que han forzado que esa situación se perpetuara, porque las mujeres prefieren el statu quo, más vale malo conocido que bueno por conocer, y hoy en día todavía esas pobres niñas que las llevan a hacerlas la ablación de clítoris es que las llevan de las orejas su madre, su tía, etcétera, etcétera. Entonces, al final, la mujer ha sido un poco, pues como todos esos países con el nazismo, hago paralelos porque es que la vida, en las situaciones son todas iguales. Los perpetradores hacen algo, pero los perpetradores pueden perpetrar porque hay mucha gente que no hace nada o que sigue la corriente y que se calla. Si no, no tendrían tanto éxito. Entonces, muchas veces las propias mujeres han aceptado. Yo recuerdo en Egipto, Egipto es un país que cuando yo vivía allí había el 96% de ablaciones en las mujeres, ¿no? Pero esa decisión que la han inventado los hombres, simplemente porque ahí se casan niñas de 10, 12, 14 años con unos viejos desdentados de 60, porque a los 60 ya están viejos y desdentados, para que no protesten, para que no digan nada, para no exijan nada, eso se ha constituido en ley. Pero si una mujer está entera, existe la creencia de que trae mala suerte, con lo cual nadie se casa con ella. Y en esos países ser una mujer sola es ser nada, nada ni nadie. Eres objeto de violaciones, de desprecios, no puedes trabajar. Entonces necesitas un marido, con lo cual las madres necesitan, aunque les duela, llevar a sus hijos a hacer eso, porque entonces son casables, si no es que ni lo son. Hoy, con todos los avances que hay, Egipto sigue teniendo un 80% de ablaciones, porque está en el acervo cultural.
Pero no se habla de eso, de Egipto.
No se habla. Egipto ha sido de los países donde ha habido más escisión en Oriente, ¿eh? Porque está dentro de la cultura. Una mujer entera es una mujer que te quita la baraca, que te trae mala suerte, con lo cual nadie se quiere casar con ella. Entonces, es un poco, ¿os acordáis los abortos selectivos en China? No es porque les gustaran menos las niñas, es que cuando te hacen una política de eugenismo, pues es con todas unas connotaciones. Entonces, yo, primero solo se puede tener un hijo, uno, con lo cual no voy a elegir el que me venga, porque cuando tengo una hija, yo le tengo que dar una dote. Si soy pobre, pues no la voy a casar, o al final la voy a tener que regalar. Pero la mujer, cuando se va a casa del marido, se convierte en esclava de los suegros, con lo cual el que tiene un hijo tiene una esclavita que le va a cuidar en la vejez, porque ahí no hay ni seguridad social ni nada de eso. Entonces, si solo puedes tener un hijo, cualquiera de vosotras, ¿qué elegiría? Tener un varón, para el día de mañana tener a alguien que te cuide en tu vejez. Entonces, China desarrolla un sistema muy sofisticado de aborto, de selección de abortos, o sea, te hacen muy rápidamente una ecografía, pero que tampoco les importa, porque en China la vida no comienza a la concepción, comienza al nacimiento, con lo cual no es ni pecado ni malo abortar o matar al que nace todavía antes de que respire. Eso es lo importante, porque la vida es donde tú la pongas. La vida, si comienza la concepción, que es, por ejemplo, mi parecer, porque una célula que se desarrolla sí o sí, pero en cambio para ellos no, dentro de su religión, de sus creencias, de su código moral, la vida comienza en el nacimiento. Entonces, a partir de ese momento es lícito. Los morideros de niñas pues existían, y hoy en China hay 36 millones de déficit de mujeres. Cualquiera, vamos, nosotras vamos y se nos rifan. O sea, que bueno, para que lo sepáis, ¿no? Y
para que no vayamos.
Te rifan, se casan contigo encantados. Pero tullidas, mongol, de todo. Y están importando y pagando por mujeres de Myanmar, una república húngara, las cogen simplemente para, aunque no quieran quedarse siempre con ellos, para tener hijos, para poder tener el día de mañana descendencia. Les pagan, hacen un matrimonio de procreación por X años, uno o dos hijos, y si se quiere volver, pues se vuelve. Entonces, eso sí, dejando a los hijos. Con lo cual, os digo que esa situación tan anómala de marginación, de impedimentos, de al final tiene raíces. Y por hacer una ronda de preguntas, ¿qué raíces pensáis por la cual el único tipo de marginación que se da en la sociedad, la marginación es siempre con minorías? Porque las mujeres no lo somos. Somos mayoría porque somos el 51% o el 53% de la humanidad, y además tenemos las mismas capacidades, el mismo aspecto, salvo una pequeña diferencia que decía Sacha Guitry, hurra por la pequeña diferencia. Entonces, más o menos, cada uno de vosotros que me diga qué es lo que piensa, qué ha originado desde el inicio de los tiempos esa especie de dicotomía, de ruptura, de desprecio, de sometimiento. ¿Por qué? A ver, ¿tú qué piensas? Vamos a hacer una rondita. Vale, ¿quién quiere contestar? ¿Quién piensa en algún parámetro que haya permitido establecer a lo largo de milenios y que encima lo hayamos aceptado?
La famosa manzana de...
Vale, para ti es una razón más bien religiosa, perfecto.
Las propias mujeres.
La, sí, pero
la religión.
Ellas lo aceptan, pero no. ¿Quién lo establece? Vale,
es que
también.
Lo ve la mujer es un objeto, no es una persona.
Yo creo que es una cuestión económica.
Económica, yo creo que también.
¿Más razones?
La educación.
Educacional. Pero bueno, la educación deriva de por qué no te voy a educar.
Sí.
El
servicio mejor porque la mujer no tiene, no tiene dónde ir o no tiene medios para...
Claro, pero eso es porque no te los he dado. ¿Por qué desde el origen de los tiempos se establece...
Se depende.
Una cuestión de fuerza, que es lo primero que como te puedo dominar lo voy a cambiar, ¿sí? Fijaros que nadie de vosotros me ha dicho una de las razones principales.
Porque lo primero que se hizo fue el hombre, digo yo.
Sí, yo creo que todas tenemos como muy metido que, es, que son cuestiones religiosas, por supuesto. Pero no olvidemos que la religión es posterior a la gente, a la humanidad. La religión viene hace 6.000 años, pero los hombres siempre han, han, hombres y mujeres, han coexistido. Durante unos pequeños periodos había matriarcados, las mujeres podía, tenían un rol, pero claro, la mujer parte de una situación de inferioridad, entre comillas, ¿no?
Una fortaleza física.
Claro, primero, en una época donde lo que es importante es de te doy un garrotazo, te arrastro, te cazo, etcétera, y luego la mujer tiene... biológicamente
hándicap,
claro,
biológicamente,
claro, biológicamente tiene... tenemos la regla, el amamantar, el parir, el posparto, el cuidar de esa prole que es la más desvalida que hay, no hay ningún animal tan débil como el ser humano cuando nace, todos se ponen de pie, empiezan a mamar, se desplaza, claro. Entonces, como ve, he puesto aquí que es más propio del ser humano, bueno, PowerPoint lo he hecho a puñetazos y ahí por la noche, o sea que no está ni coordinado maravillosamente ni nada. Pero hay un filósofo que se llama Efraín Lessing, que, ha escrito, que escribe Nathan el Sabio, y dice una frase que me gusta mucho, dice, es más propio del ser humano buscar la verdad que poseerla. Lo que
si
está claro...
en silencio se puede hacer.
Sí, que nosotros somos el producto... de unos genes que no hemos elegido y somos el producto de una cultura que tampoco elegimos. Y yo no quiero por eso ni que me elogien ni que me machaquen. Es lo que hay. Y entonces vamos a poner sobre la mesa lo que hay para ver cómo lo manejamos, ¿no? Entonces, desde siempre, antes que la religión, que por supuesto la religión viene a remacharlo, está el sexo, perdón, hoy se llama género, que es el primer parámetro de marginación. Cuando se empieza, ¿por qué la religión es importante y marca ese hito? Porque son las primeras crónicas escritas. Las tablas de la ley ya van escritas, hay un discurso de Dios a los hombres. O sea, ya no es, si alguno de vosotros tiene curiosidad, hay una saga de libros muy buena que se llama El clan del oso cavernario de Jean M. Auel. Que bueno, los cuatro primeros estaban muy bien, porque te describe seres humanos que no tienen ni religión, ni Dios, ni nada, cómo van relacionándose, cómo va surgiendo otra raza de humanoides. Es, no sé si lo habéis leído. Sí. El primero se llama El clan del oso cavernario, El valle de los caballos, y el séptimo era un rollazo porque ya volvía con todo. Pero es muy interesante porque ella retrasa esa evolución de la humanidad. Claro, cuando surge la religión, lo primero que te dice es... Dios crea el hombre a su imagen y semejanza. El hombre, imagen y semejanza. Bueno, pues ya hay un sesgo filosófico, moral, intelectual, religioso, emocional, en que ya te pone de un lado de los dos sexos quién es el prototipo, quién es el semejante a Dios. Es cierto, y yo sé que mucha gente, el otro día lo hablábamos con Edith, hay dos versiones de Bereshit, en la cual en una Dios hace, los creó ellos, hombre y mujer, luego los separa para que se vean, etcétera. Y en el otro, en el segundo Bereshit, los saca del costado. Te puedo contar la milonga que quiera, o sea, lo saca del costado, no para que la, de su cabeza, para que ella lo pisotee, ni de sus pies, para que lo pisotee él, sino una compañera, bla, 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 monísimo. Pero en el fondo, primero el hombre, la mujer sale de, mi nieto me dijo que si tenía una costilla menos, o sea, que ya es toda una retórica que te cala, ¿no? O sea, yo por qué según... Yo a los niños les contaba que lo hizo la mujer en segundo lugar porque primero hizo el borrador y luego lo pasó a limpio, cosa que tampoco les gustaba. Pero al final hay una preeminencia, de creación, hay una semejanza. Hace falta que dentro del acervo cultural, es una palabra que parece complicada, pero es muy importante, porque eso acaba formando parte de tu genética, acaba formando parte de tu memoria genética, y tú asumes que eres inferior. Siglos y siglos y siglos. Entonces, simplemente deciros que la Biblia, la Torá, no es antimujer. La única persona de la Biblia que cumula las dos funciones más importantes, que es juez y profeta, es Débora. Ningún otro hombre, o son jueces o son profetas. Las mujeres en la Biblia heredan, venden, compran, deciden, hacen transacciones, deciden, pueden repudiar al hombre, en absoluto machista. Hay cosas que crujen, como por ejemplo el que tú no puedes ser parte, que te eximen de tareas muy importantes, ¿no? Pero al final no puedes ser parte de Miñán, no puedes ser Sohet, no puedes ser Hazán, etcétera, etcétera, hasta que hay también una rebelión en eso. Te dicen, ese rezo que todo el mundo nos echa en cara cada vez que hay una conferencia interreligiosa, ¿ah, es verdad que hay un rezo que dice gracias Dios mío por no haberme sido mujer? Sí, es verdad que lo hay.
Ya, pero ya dan explicación.
Te dan una explicación, pero vamos a ver, a mí todos los eufemismos y las no sé cuánto, cuando se prestan a varias interpretaciones, me chirrían. Entonces, te eximo de una serie de deberes porque tienes otros deberes preeminentes. Ya eso se convierte en tu única esencia. Eres paridora y cuidadora de niños. Automáticamente también eres cuidadora de dependientes, de tus padres ancianos, de tus sobrinos tullidos, de etcétera, etcétera. Ningún hombre se le ha atribuido de entrada que tenga que hacer eso. Y os recomiendo también una maravillosa película, la película de la abogada esta judía.
Sí.
No sé si la habéis visto, en la cual ella defiende para mostrar que las mujeres están discriminadas en la Constitución, defiende un hombre que está cuidando de su madre anciana y a quien la Constitución le niega, porque no es mujer, es el único caso de discriminación positiva hacia la mujer. ¿No la habéis visto esa película? Bueno, soberbia, buenísima, buenísima. ¿Cómo se llama? Y entonces ella muestra que hay una discriminación en la Constitución y que hay que establecer una jurisprudencia. Y cuando le dicen, nunca se ha hablado de eso, y ella dice, en la Constitución tampoco existe la palabra igualdad. Y es verdad. Y esa es la clave un poco de la charla, la igualdad. Cuando los hombres creen que lo que queremos es desplazarnos, o sea, para... No, no queremos. Lo que queremos es caminar juntos. Lo que queremos es, una vez que nos han dejado acceder a una serie de cosas, poder aprovecharlas. Entonces está claro que el primer parámetro de marginación es el sexo, y tampoco se puede decir eso, hay que decir el género.
La película entonces, es una cuestión de género.
Una cuestión de género, efectivamente, buenísima. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes el problema de tener un bebé que a lo mejor no presenta una genitalidad correcta? Está cerrado aquello.
Gracias.
Entonces, la ley te obliga en las 48 horas a ir al registro a declarar al bebé. Y el médico dice, niño, niña, ¡hala! Se la juega, niño. A veces tiene los testículos arriba, a veces pues no tiene vulva, otras veces pues no tiene ovarios que vayan a funcionar y darle hormonas. Entonces son lo que llaman los transexuales. Y esos a mí sí que me parece que hay que darles la oportunidad de poder cambiar de género, de poder cambiar de tal. Entonces, antes pues te aguantabas. Hoy en día ya nadie se aguanta. Y me parece bien, ¿eh? O sea, ahí ese es otro debate en el cual no vamos a ir.
¿La seguridad social?
Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí. Ahora sí, porque el médico tiene que decidir para que te inscriban. Pero claro, hasta hace 2 años, en tu carnet de identidad, tú ibas de mujer y ponía Manolo. La mujer acepta durante milenios una dominación masculina, que hemos visto, por lo que, por fuerza, que entonces era lo más importante, el fuerte era el que llevaba la batuta, el poder económico, porque el que sale fuera y aporta los medios, provee de bienes materiales, es al final el que los va a manejar, y te pongo la zanahoria o me limpio los zapatos o no te doy de comer, pero al final eso se convierte en un dogma que incorporará la religión poco a poco, insisto, no en la Torá, pero después en el Talmud, que está hecho por hombres, que son los que estudian y los que interpretan, y en el cristianismo es también Dios y su hijo, no tiene hija, no es una hija, es un hijo. las guerras del siglo XX, hemos tenido que llegar al siglo XX, sacan a las mujeres de sus casas, no por bondad, sino porque los hombres están en el frente, la mitad murieron en la Primera Guerra Mundial, la otra mitad en la, con lo cual hace falta, aunque sea hacer balas, aunque sea cultivar los campos, salen de sus casas y han dicho que nunca van a volver, no tal y como estaban antes, ¿no? Entonces, esa percepción de superioridad masculina, que es injusta, indudablemente tiene dos pilares fundamentales. El primero es la antropología, o sea, la biología, que es el que me hace tener hándicaps fisiológicos que no tienen ellos, que para mí son ventajas, porque el hecho de dar a luz y de dar vida me parece lo más maravilloso que hay. Indudablemente tiene la parte negativa, que mientras tú estás de parto, si viene un león te merienda, no hay forma de escapar. Por eso necesitas esa persona o esa fuerza o esa disponibilidad de otra persona que te proteja. Pero veremos después que devolvemos mucho más de lo que damos. Y la otra es la religión, que va a coger ese hándicap, esa necesidad, mientras sea la fuerza el parámetro principal que mueve el mundo, que entonces lo era, no es la inteligencia, va a convertirlo en, te voy a convertir en tu protector. Pero claro, como no quiero que el otro le mires con ojitos golosos o viceversa, pues te voy a tapar, te voy a encerrar, te voy a proteger, ¿eh? Te voy a dar de comer, pero no salgas, no mires, porque también ellos necesitaban que los hijos fueran suyos. En el momento en que tú dejas una herencia, no quieres que vaya el hijo del vecino, con lo cual se establece para la mujer la poliandría, la monoandría, o sea, tú solamente puedes acostarte con uno, pero yo no, porque tengo que sembrar el mundo de hijitos. Entonces, a partir de ese momento, porque la Biblia sigue teniendo hombres que se acuestan con esclavas, bueno, la misma mujer se lo pone en la cama, como pasa con Agar. Entonces, el hombre sí puede y debe poblar la humanidad, la mujer no, y además para que haya una filiación patrilineal, porque la Biblia es patrilineal, hoy el judaísmo es matrilineal, pero por otras razones que yo creía, que no son las que yo creía. Durante años eso se va filtrando insidiosamente, ¿no? En ese espíritu de la gente, y bueno, llegamos hasta el siglo XVIII, todas las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam. Insisto, Dios es percibido como un ente masculino, que cuando tiene un hijo o tiene un profeta son siempre del género masculino, profetisas no hay, y entonces va cargándose de prebendas. ¿Quién escribe? ¿Quiénes son los que escriben la historia? Los vencedores. Y los vencedores no eran mujeres, entre otras cosas, porque no iban a la guerra. Para una que fue, que era Juana de Arco, se vistió de señor, ¿no? Llegamos al siglo XVIII y los médicos del siglo XVIII, que son los discursos de muchos imanes musulmanas, dicen que la mujer que piensa y estudia tiene desviación de la sangre pélvica al cerebro y entonces no puede parir. Y bueno, desde la Biblia nuestra, parir es muy importante. De hecho, a la mujer estéril es el estigma peor que puede tener en la religión. Hoy los musulmanes siguen repudiando a sus mujeres, pero es que lo hacían también los judíos. En la Biblia y los cristianos, o sea, la mujer estéril bíblicamente es una cara, o sea, lo que tú has nacido para hacer y ser es parir hijos para poblar el mundo. Entonces, el decirle que te vas a quedar estéril, que se lo siguen diciendo los imanes, no conduzca porque la sangre te va aquí, vamos, Kant, que no es sospechoso de ser subnormal, Kant decía, es más probable que una mujer tenga barba a que le guste la geometría, o sea, lerditas, imposible que os interese nada de las ciencias. Pero es verdad, no había educación ni formal ni informal. Las mujeres aprendían a tocar el clavecín, a zurcir, a bueno, cuatro cosas estúpidas y desde luego a cocinar, a hacer una serie de cosas.
Pero tampoco había una educación tan grande para los varones, porque se les enseñaban las artes de la guerra, las cuatro letras, las leyes y punto.
Yo me estoy retrotrayendo a Grecia.
Ya.
Grecia, ya. Hay que ver. Para una que hubo la Hipatia de Alejandría, la que acabó apedreada y lapidada, en la lapidación solo era para las mujeres, que fueran adúlteras, para los hombres no. O sea, que a lo largo de la historia vamos a reconocer que no nos han beneficiado ni nos han ayudado a llegar donde estamos, siendo el mismo número y la misma raza, vamos, las mismas características de seres humanos, ¿no? Porque el otro, el que es negro, lo margino porque lo veo, el que es judío porque no tiene mi religión, pero el otro simplemente por tener unos gramos de cerebro más y un apéndice entre las piernas, que ya hemos sido el sexo número dos de toda la vida, nuestros propios congéneres. Pero es que lo hemos aceptado, y además nuestras propias familiares mujeres, hay mucha más inquina entre las mujeres, incluso en las empresas. Entonces, las pocas mujeres que participan de la vida cultural y social lo hacen o al amparo de sus parejas, o porque tienen un padre que las admira mucho. Nosotros tuvimos en SEMI un congreso con Gracia Méndez, ¿os acordáis? En el siglo XV, una mujer al final que de hereda, que tiene muchísimo dinero, que es muy culta, que es un poco esotérica, que funda lo de Safed. O sea, pero vamos, es un caso. Yo busqué, caso. Buscamos más para ponerlo, no había.
No, o sea, había. Sí, no había. Sí,
en ninguna doña
Gracia tenía.
No. Me faltó el máximo, ¿no?
Sí, sí.
Gracia Méndez.
Pero que no había muchas, no, o sea, estamos muchas, mirando
1500.
Y que las pocas pintoras, no sé qué. Por daros así un aperçu muy rápido, todos conocéis el escultor Rodin, ¿no? Sí. Auguste Rodin. Bueno, pues él estaba casado con Camille Claudel, que era la hermana del grandísimo escritor francés Paul Claudel, católico, apostólico y romano, y dicen que ella era la escultora de las obras de Rodin, o de muchas. Bueno, pues entre los dos la encerraron en un manicomio donde murió loca, Camille Claudel.
Pero no es el único caso, hay muchos en la historia que las mujeres han sido grandes músicos, por ejemplo.
Músicos.
Y en la música las tenía
Mendelssohn.
Lo acabo de escuchar hace nada. Que era su hermana, la mitad de las partituras de Mendelssohn.
Exacto, su hermana. Pintores también. Totalmente. Entonces, por ejemplo, otras tuvieron que usar seudónimos. Había también otra película que me gustó mucho sobre la vida de Colette, que escribe Colette, con Willy.
Willy.
Y él la tiene de negra y él firma las obras. George Sand, que lo pasa, esa ya se iba vestida de hombre,
filmaba
y tenía amante, porque fue amante de Alfred de Musset, que fue amante de Chopin. Vamos, esta se vivió en Mallorca, pero se llamaba George Sand para poder publicar.
Exacto.
George Sand, ella se llamaba Aurore Dupin. George Eliot, que era Mary Evans. Fernán Caballero, muy conocido en España, que era Cecilia Boel. Y la filósofa y escritora judía Ayn Rand. Ayn, que es como muy ambiguo, no dice nada. Entonces muchas, y os acordáis que aquí también dimos una charla sobre Emmy Noether, la brillantísima matemática sobre los cálculos de quién se basó Einstein para hacer su teoría de la relatividad. Exacto, que los nazis ni siquiera, o Lise Meitner, que lo dieron el premio Nobel, se lo dieron a Otto Hahn. O sea, la historia está repleta. Entonces, cuando
la propia Edith Lamarr,
si eres bella, eres tonta, y si eres fea, además de tonta, eres fea, porque nada más. Y todo eso que acabáis de decir son estereotipos. Todo eso hace que los hombres ya tengan esas prebendas. Ya somos mejores. Pues el momento que viene alguien y dice, oye, dame un trozo de la tarta, dice, de eso nada, la tarta es mía desde hace milenios, ¿por qué te voy ahora a dar tu trozo? Hombre, porque somos iguales, no sé qué. Ah, demuéstralo. O sea, la presunción de inocencia o la presunción de igualdad no nos la van a dar, la tenemos que conquistar. Y muchas veces conquistarla cuesta cosas injustas, o sea, la discriminación positiva, las leyes que no han sido justas, las cuotas, todo eso, no nos gustan, o no nos gustan porque queremos meritocracia, pero es lo que te decía antes. O tú puedes asomar la cabeza para decir estoy aquí, o mientras tu cabeza no está debajo de tierra puedes seguir cantando misa que no te van a escuchar. Entonces, precisamente, lo que hoy a mí me duele es que en el mundo occidental se ha conseguido muchas cosas y las feministas siguen reclamando aquí, porque aquí tienen asociaciones donde les pagan. Si se van a protestar donde realmente hace falta, que es en ese mundo musulmán,
no,
donde van a, ni les pagan y encima las van a lapidar, con lo cual no van. Y eso es lo que es chocante, ¿no? Esa falta de hermandad, esa falta de sororidad. Ahora es una expresión muy de moda, si no la sabéis, la sororidad está muy de moda, ¿no? Sororidad, una implicación entre género femenino. Entonces, si miramos el pasado a la luz de los éxitos de hoy, mucha gente dice, ¿por qué más queréis? Daros con un canto en los dientes, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo lo que siento es que deberíamos de sentirnos avergonzados de haber aguantado, de haber soportado, de que ellos hayan implantado durante tantos milenios esa especie de marginación que no tenía más que, según ellos, dos pilares, hemos dicho, el biológico, el antropológico y el religioso. Vamos a empezar desde el punto de vista intelectual. Nunca hemos podido demostrar hasta el siglo XX que tenemos la igualdad, porque cuando hemos empezado a estudiar académicamente, las mujeres han roto todas las barreras, o sea, las oposiciones, las... Hay más mujeres que hombres hoy en esos estamentos, y eso es debido simplemente a que probablemente hemos sido permeables a todo lo que se ha dicho, porque un niño de la edad media que tú le coges y le enseñas trigonometría, le va a costar mucho aprenderlo. Y sin embargo, las mujeres, después de 2000 años en las cuales no hemos asistido a enseñanza formal, es verdad que, como me recalcó algo, tampoco ellos tenían grandes enseñanzas, pero la humanidad estaba como madura, y las mujeres, en cuestión de lustros, porque no son ni décadas, han recuperado, y hoy en día académicamente, es que ya hasta los premios de matemática y de ciencia las han ganado hace 2 años, los 3 últimos años, ¿no? Entonces, se acabó el mito de que ellos son más inteligentes. Hay otras cosas que son ciertas, insisto, no es como el que le decían, ¿qué diferencia? ¿Qué es el papá? ¿Qué es el capitalismo? Es la opresión del hombre por el hombre. Ah, vale, ¿y qué es el comunismo? Hijo mío, al revés, justo al revés, pues claro, la opresión del hombre por el hombre o del hombre por el hombre. Entonces, al final, no es que se pueda decir que tengamos exactamente las mismas capacidades, pero es que no las queremos. Ellos ya les gustaría a muchos parir y dar vida, no pueden. Bueno, pues a nosotros a lo mejor nos gustaría tener esa fuerza física, pero en general no la tenemos. Hay que asumir que somos dos géneros con capacidades distintas, nunca inteligencia diferente, ¿eh? O sea, vamos a ver ahora que hay cualidades femeninas, talentos muy femeninos y otros que son muy masculinos.
También hay mujeres que tienen mucha fuerza.
Sí, pero cuando uno habla de género, cuando tú haces estadística, tienes que coger un porcentaje significativo. Las excepciones siempre existen. Hay negros que son albinos, pero no es la... Entonces, ¿os acordáis que hemos dicho la exigencia de igualdad? La capacidad del otro de hacerme sentir inferior, aunque yo no lo sea, es muy dura. Porque si tú eres inferior y te tratan de tonto, lo asumes. Pero si tú no lo eres, estás constantemente en disgusto contigo mismo. La ética, que es inherente a las religiones, sí. Pero la moral es humana y hay normas, que se llaman humanas, el no hagas al otro lo que tú no quieras, que es el resumen de las religiones, existe de antes. La dignidad de la persona, hay unas encíclicas muy buenas que de Benedicto XVI, que se llama Dignitatis Humanae, que es cuando empieza a cambiar también y a asentarse ese diálogo interreligioso, que la religión no marca una diferencia entre las personas. Los estereotipos, que son esa imagen sesgada de la realidad. Y lo que os dije antes, la marginación en general se aplica a pequeñas minorías que tengo que fastidiarlas porque tengo la fuerza para hacerlo. Lo increíble es que las mujeres somos la mayoría de la humanidad y sin embargo nos han discriminado durante muchísimos años. ¿Cuáles son los textos fundacionales en los cuales no me voy a meter en el Corán y en los demás, que en el fondo están todos copiados de la Torá? Pues porque la Torá es el primer libro sagrado que da una dimensión espiritual al hombre, ¿eh? Hasta entonces los dioses griegos, etcétera, nunca se hablaba del más allá, de qué es el más allá, no existía. Por primera vez hay un ser externo, porque los dioses del Olimpo eran como muy familiares, vivían allí en el montecito, se peleaban, bajaban, se acostaban con las humanas, había semidioses, en fin, era como un totum revolutum que estaban todos juntos. Por primera vez hay un dios que tiene cualidades que el hombre como que las potencia, las suyas, porque no conoce otras al máximo, la vida que vive, que es eterno, que es ubicuo, que tiene poder, pero no está en mi dimensión. Y es la primera vez que se le da al ser humano una dimensión supranatural. Pero lo maravilloso, lo increíble del judaísmo, que dentro de esa dimensión supranatural le da mucha importancia a la vida terrena. El judaísmo, yo por mucho que he buscado, no sé, bueno, no, tampoco soy muy ducha en el tema, no te habla de paraíso y de infierno y de castigo y de si haces esto. O sea, no haces esto para que luego el día de mañana te premien. Cosa que está muy presente en el cristianismo.
En la Torah también.
Sí, pero es para esta vida, como para tener paz.
Cosas, si no,
si obedeces y sigues la ley, pues tendrás buena vida.
Pero buena vida aquí, ¿verdad?
La lluvia y trigo y todo.
Exacto.
Exacto.
Haz caso a tu Dios, porque si no, cortaré la lluvia y no tendrás. Sí. Pero no le dice porque irás al infierno.
No, no.
Cosa que las dos religiones que vienen después, tanto la cristiana como la islámica, hace de la vida un valle de lágrimas, un paréntesis en el cual tienes que currártelo mucho para poder acceder a la siguiente. Entonces le quita como mucho valor a la vida terrena. Por eso entendemos que para los musulmanes, cuanto antes llegue al paraíso con las 72 vírgenes, es cuanto antes llegue mejor. Y los cristianos, cuanto más sufra, Dios me va a compensar más si he sufrido más. Entonces, es una concepción tan diferente que, sin embargo, nace de esto, de una dimensión espiritual que nadie tenía antes, pero que el judío no se quita de la tierra. Para el judío lo más importante, por eso la vida es tan sagrada, por eso la vida es tan importante. Por eso, en el fondo, me recuerdo cuando nos dieron nuestro primer nieto, mi marido dijo, esto es la eternidad. Y es verdad. La eternidad no es lo que te vayan a hacer a ti después, sino ese cordón, esa continuidad que tú has dejado en la tierra, ¿no? Entonces, eso es muy característico del judaísmo, y yo que lo he mirado en muchas otras religiones no lo encuentro en ninguna. Bueno, el budismo, pero el budismo tampoco habla de un ser superior, ¿no? De hecho, Buda dice, no creas en mí, cree en lo que yo te digo, lo que tienes que hacer. Pero es muy curioso que, habiendo aprendido de allí, de esos textos sagrados, han hecho de la vida, que es tan importante para el judío, un paréntesis, un valle de lágrima y de sufrimiento para acceder a la otra, que es totalmente desconocido, que es una apuesta, ¿no? Entonces, dentro, en la Biblia, la mujer posee derechos, es verdad que se van diluyendo en el Talmud. La mujer es instruida. ¿Por qué pensáis, igual otra ronda de preguntas, que el pueblo judío ha pervivido a pesar de ser súper perseguido, apapuleado, odiado, no sé qué, no sé cuánto? Es una teoría, pero me gustaría escuchar las vuestras, ¿no? A lo largo de los siglos. ¿Por qué?
Gracias a la mujer.
¿Tú piensas que gracias a la mujer? ¿Por qué?
Gracias a la mujer. Pues mira, Sara, cómo decidió ella. Ella decidió que tenía que echar a Agar. Tamara decidió que...
Pero primero decidió dársela, ¿eh? O sea que...
¿Perdón?
Primero decidió dársela, ofrecérsela. Pero sí, es verdad.
Para probar si él es...
Tamara decidió también... Decidió que se tenía que acostar con su suegro para poder procrear.
Sí, señora.
Pues son decisiones de la mujer.
Los estudios es lo que...
O sea, el que la mujer judía nunca fue analfabeta también, efectivamente.
Hasta el Talmud la mujer llevaba el rezo en la sinagoga, ¿sabías
sí.
eso?
Sí, 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 sí. De hecho...
Hasta el siglo IV.
Sí. De hecho... hoy, porque antes no se sabía, ¿no? La plasticidad cerebral de un niño a los 3 años está más o menos estructurada. Entonces, todo lo que tú le des entre el momento en que nace y los 3 años, que es cuando pues lo puedes mandar al colegio o tal, eso es lo que va a hacer que ese árbol, que esas neuronas, porque tú naces con un número de neuronas, pero no es tan importante. De hecho, el hombre tiene 300 gramos más de cerebro, pero es importante que esa cantidad, ese cerebro, hay animales que tiene un cerebro mucho más grande que el nuestro. Eso, lo importante son esas circunvoluciones y las sinapsis que hacen las neuronas cuando establecen redes, las redes, que hoy está tan de moda las redes, el 2.0. Yo soy amiga de Eva, pero Eva tí, es amiga de ella, con lo cual ella ya es amiga mía, y tú, como eres amiga, ya somos 4. Y es exponencial, ¿no? Entonces, es muy importante entender que cuando una persona es capaz a su niño desde que nace, en vez de decirle gugu, tatá, pom, pim, chap, teta, ¿no? Bueno, pues lo que es importante es que tú le estés enseñando la Shema, porque la mujer tenía que saber, aunque sea leer y escribir, para enseñar la Torah. Nunca os olvidéis que cuando Dios viene con la Torah, lo que se dice, le dice a Moisés, ofrécesela a las mujeres, porque con su biná, su intuición y su gesed, su misericordia, gesed significa entrañas, ¿no? Y su de hecho, el Papa dijo hace 2 años que qué pena que hayan llamado misericordia y no hayan guardado la palabra hebrea gesed, que es realmente la que significa, ¿no? El rahamel. Entonces, es cuando una mujer desde pequeñito le enseña a leer, a escribir, a rezar, a tener modales, a tener valores, todo eso va formando en el niño una serie de redes neuronales que el día de mañana le van a permitir, como son bolsas que va haciendo, como para poder tener cultura y sapiencia y tal. Para mí, es una de las cosas más importantes que una mujer tenga que tener, sapiencia, cultura y tal, porque es lo primero que va a mamar su hijo con la leche materna. Y eso es súper importante. Que luego además hoy la Biblia sea el judaísmo sea matrilineal, porque tú le transmites el alma judía, con los que me parece muy bien. Pero la pervivencia de un pueblo que se hace a base de niños pequeños, que esa es su eternidad, esa es su pervivencia, es que una madre sepa dar a sus hijos contenidos, valores, estructuras mentales con esa emocionalidad. Entonces cuando Dios le dice a Moisés, ofrécesela a las mujeres, porque ellas tienen Binah y Gesed, intuición, y la van a aceptar, y además ve que ellas no participan en la herejía del becerro de oro, es por lo menos lo que dicen, dice, y a los hombres se la impones, porque ellos tienen que aprenderla y son los que le van a dar el contenido racional a esa emocionalidad. Yo las cosas que recuerdo en mi infancia, yo no soy observante, etcétera, pero son las cosas que hacía mi madre, las cosas que decía mi madre, las cosas que ella cocinaba, las lágrimas que le saltaban cuando ella evocaba a sus padres al encender una vela. La emoción para el ser humano es mucho más, no digo importante para que se da, pero mucho más constructora de esencia que la razón. Y entonces, lo que tú has mamado de pequeño, por eso si te martirizan, si te maltratan, esos niños que están educando desde chiquitos en los colegios en el odio, es que es una generación perdida, porque eso es muy, muy, muy difícil después de romper ese caparazón. Y a mí, insisto, como siempre, que a mí que me han educado sin odio, a pesar de lo que habían sufrido y tal, primero no lo entendía y yo se lo agradezco, porque tienes que dar estructuras emocionales antes que estructuras racionales. Y Dios, al dar la Biblia, lo hace, ¿no? Entonces, es verdad que en las tres religiones, si nos basamos en las mujeres, en las tres hay preceptos de modestia, ¿no? No te vistas tal, no sé qué, tápate, el pelo no sé por qué, es una...
Porque el pelo es una cosa muy atractiva.
Perdona, yo lo tengo.
Porque la mujer no lo tiene la peluca porque está vivo y la peluca está muerta.
Sí. ¿Por qué si yo, hombre, no tengo ningún dominio de mis apetitos y mis instintos, porque se tiene que tapar la pobre mezquina que está enfrente? Claro, que me pongan a mí orejeras. Claro. Entonces, como yo soy un salido y estoy todo el día detrás de las mujeres, ala, ponte un burka. Es injusto. Entonces, si al final, yo creo que hasta Dios no tenía confianza en los hombres.
Pero
cuando él dijo a la mujer.
Los hombres tan deplorables, ¿no? Víctima de sus impulsos como un animal.
Exacto, yo creo que es rebajar, obligar a tu mujer a taparse, rebajarte a ti mismo.
Claro. ¿Y qué falta de confianza?
Exacto. Yo las elecciones personales, incluso religiosas, me parecen bien. Lo que me molesta es que las pongan como dogma salido de Dios. Me extraña muchísimo. El judaísmo es un desmentido religioso a la inferioridad de la mujer que nos han vendido. Dios confía en las mujeres, les ofrece la Torá. Las mujeres desde la Biblia, Débora, Sara, Esther, Yael, Ruth, Bruria, la mujer fuerte de la Biblia, Noemí, que es el paradigma de la lealtad. O sea, cuando la humanidad era muy pobre, muy pequeña, pues es que, ya te digo, Sara le pone a Agar en la cama. Los hombres tienen esclavas, tienen concubinas. Los matrimonios antiguamente eran tribales, o sea, todos con todas. Porque había... Entonces, de repente se institucionaliza primero la monogamia para la mujer, porque por supuesto va una cosa que somos primera, es en lo malo, y luego hoy el matrimonio, pero vamos... que no sea simultáneo, porque te puedes divorciar 4 veces o 6 y volver. Entonces, te permiten acostarte con ese señor si tú has firmado un papel y pasado durante esta temporada. Luego te separas y te vas con otro. Yo creo que la lealtad, por eso digo que los pecados son de cintura para arriba, más que de cintura para abajo. Y es verdad, o sea, es otra mentalidad, otro tal. Bueno, pues aquí pone el desmentido antropológico a la inferioridad de la mujer. Somos biológicamente idénticos en todo, salvo en el aparato genital y en las hormonas. Y es verdad que las hormonas configuran una personalidad, ¿eh? Las hormonas femeninas, porque el mayor volumen cerebral no significa mayor capacidad intelectual, pero las mujeres sí que tenemos una serie de habilidades, por ejemplo, la empatía, la piedad, la intuición, el deseo de cuidar, de protección, que bueno, es un poco inherente a nuestra biología.
Pero no y lo son... necesariamente exclusivo.
No, claro. Pero que no es malo, es bueno. Ellos, en cambio, tienen ese poder de dominación, esa fuerza, ese instinto de protección. Entonces, lo que se trata es de sumar. Porque, os fijáis, un hombre y una mujer es una pareja. Pero para ser familia hace falta un hijo. Uno, aunque sea. Entonces, es realmente esa unión que es lo que va a dar continuidad y sentido a la palabra humanidad. Entonces, si nos oponemos, si buscamos, en vez de buscar similitudes, buscamos diferencias, es donde realmente nos estamos equivocando. Y a mí me encanta esta frase que dice que para sobrevivir es necesario convivir. Bueno, yo, por supuesto, como tenía 2 días, tampoco hice la gran conferencia. Y recogí cosas, un poquito, esa frase te vale para un diálogo interreligioso. Te vale para entre hombres y mujeres. Porque el primer entendimiento, el que empieza el primero Adán y Eva, debe ser entre congéneres. Somos lo mismo y si nos empezamos a pelear porque tú tienes esa prebenda y yo la quiero y no te la doy, etc. Entonces, mientras no podamos convivir, y luego se aplica a las razas, a las religiones, etc. Porque si no aprendemos a convivir, nos vamos a matar los unos a los otros y no habrá nadie, ni tú ni yo. El conocer a los demás genera conocimiento y respeto. Nadie respeta más a los alumnos que un profesor un profesor a los alumnos y los alumnos al profesor. Nadie se respeta y se quiere más que dos personas, dos amigas que dialogan, que hablan, que una pareja que se lleva bien. Entonces, el conocimiento mutuo, yo desde que voy mucho con curas y no sé cuánto, he aprendido muchas cosas de la religión cristiana que me parecen maravillosas, otras que no, pero a ellos también les ha pasado lo
mismo. Claro, como todas.
Entonces, para sobrevivir hay que convivir y no matarse. En segundo lugar, creo que es un suicidio social, moral, intelectual, es que no me cabía, desperdiciar el potencial del 51% de la humanidad. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Manifestarse, quitarse con los pechos al aire? No. Es, indudablemente, el camino se hace al andar.
Educación.
A los chicos y a las chicas en la misma base. Educación con una palabra, con dos palabras. Dignidad y respeto. A mí tolerancia no me gusta. Te tolero, aunque seas un poco normal.
No me gusta.
Pero porque tiene esa connotación de tal. Pero para mí... Lo primero, si somos iguales, no me hagas lo que no quieres que te haga, que es una frase de la religión, ¿eh? Cuando a Gilel se le dice de resumir la religión una frase y puesto en una sola pierna, él dice, no hagas al otro lo que no quieres que te haga. Esto es la esencia de la Torah y el resto son comentarios. Es que es verdad. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que nosotras hemos sacado los pies del tiesto, ya no queremos quedarnos en casa, cuidar no sé cuánto, se van a quedar un montón de niños y de dependientes sin cuidados. Y eso no lo hemos resuelto. Porque además, si esperamos que lo resuelvan las empresas, a mí me parece que no es su labor. La empresa quiere ganar dinero. Eso lo debe solucionar el Estado. El Estado quiere que haya natalidad, pues que haga realidad la conciliación laboral, que haya trabajos de media jornada, que haya guarderías en las empresas, que los hombres se impliquen también. Si ella tiene un mejor trabajo, yo me quedo en casa, cuido de la abuelita que está medio demenciada y de los trillizos que tenemos, y tú te vas a trabajar porque tienes un mejor trabajo. Esa mentalidad todavía no la tenemos, ¿eh? No,
todavía todo está por hacer.
Y
la educación de los hijos era muy distinta a la que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque la mujer estaba en casa. La mujer era la que educaba, ¿eh? Y transmitía al niño todo lo bueno que tenía en su alma. Y hoy en día la mujer, muy moderna, todo lo que tú quieras, muy trabajadora, todo lo que sea, pero la educación de los niños ha cambiado muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque la madre no está en casa. No es que eso sea todo, pero es bastante.
Hombre, ella está diciendo algo muy cierto. Toda moneda tiene un lado revés. Pero también yo te voy a decir una cosa. Cuando tú le das la vuelta a la tortilla, en el momento brusco en que la tortilla está así, porque le estás dando la vuelta, no tienes equilibrio, no tienes nada resuelto. Vamos a esperar que se asiente. Es el ejemplo de la física. Tú un resorte lo comprimes durante horas y horas y horas. Cuando tú lo sueltas, tiene su máxima elongación y luego bom, 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 vuelve a su ser. Entonces, estamos en una etapa en que la mujer se ha liberado, ha salido, se tiene también amantes, lo mismo, etcétera, etcétera, lo que tú quieras. Y no cuida ni da educación a sus hijos. Ya termino. Entonces, lo que es verdad es que vamos a dar tiempo a que esto se asiente, porque yo creo que vamos por el buen camino.
Falta mucho, ¿eh? falta mucho.
Pues si hemos tardado 2000 años en liberar esto, vamos a darnos otros 100 para...
Por empezar, terminar con la violencia de género ya es lo más difícil y lo más complicado que yo veo.
También hay violencia de género de los varones.
Bueno, eso
la rabida, preservando el legado de nuestros hijos. Educar en valores, que lo puedes hacer, no necesitas todo el día para hacerlo, y mientras están en el colegio tú puedes trabajar. Hay que organizarse. El volvernos gigantes tecnológicos con almas inquiputienses es el decir no se puede hacer nada, pero no es lo que vamos a hacer. No, lo que tenemos que hacer es pensar que tenemos dos piernas, que necesitamos desarrollar las dos con la misma intensidad, fuerza y calidad para educar a nuestros hijos. Pero decía la rabina Judith Adler, ¿puede una mujer reclamar los mismos derechos que los hombres en todos los aspectos de la vida, menos en los rituales religiosos? Entonces, ella es una luchadora por lo del Get y por lo de las Agunot y todo eso, ¿no? Y vamos a decir las cosas que quedan por hacer, porque parece que hemos hecho todo. Todavía hay brecha salarial, mismo trabajo, no hay mismo salario. Cuidar los dependientes, es que choca tanto que sea él que se ocupa de su madre anciana o que se quede en casa cuidando a los niños. La ablación de las niñas, que todavía en el mundo 70%, y que hoy se mira muy mal a una madurita con un lindo toy boy, mientras se considera muy macho al viejo verde con una jovencita. Eso también es injusto, ¿eh?
And faints right after breakfast
for the one I love.